Muy buenas tardes, hoy es viernes 28 de noviembre, mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Vamos con las noticias de la semana.
La Universidad de Málaga estudia la viabilidad de abrir un nuevo campus universitario adscrito en Torremolinos que contaría con titulaciones muy demandadas como odontología, gestión de industrias biofarmacéuticas y biotecnológicas y producción de música y sonido.
Así es, el proyecto pretende reforzar la oferta de educación superior en la provincia mediante la colaboración público-privada entre la Universidad de Málaga y el Centro Universitario EUSES. Las entidades ya han suscrito un protocolo general de actuación para analizar la viabilidad e iniciar los trámites ante la Junta de Andalucía para la creación de un centro universitario adscrito, como decíamos, en la ciudad de Torremolinos. El convenio prevé implantar 3 grados que complementen la oferta actual de la UMA en áreas de alta demanda profesional, una propuesta que contempla transformar el edificio municipal Pablo Ruiz Picasso en un campus universitario de 4.000 metros cuadrados.
Los premios Terra 2025 reconocen 9 trabajos de estudiantes por su innovación en el desarrollo de la provincia.
La Universidad de Málaga junto a la Diputación han entregado los galardones a mejor TFG, TFM y tesis doctoral. Los trabajos ganadores ponen en valor la provincia de Málaga y la potencialidad económica de alguno de sus municipios, con preferencia hacia los que tienen una población inferior a 20.000 habitantes, especialmente aquellos que proponen procesos de transformación real del territorio.
La Universidad de Málaga ha celebrado estos días la Semana de Corea, una iniciativa que fusiona el mundo académico y cultural para conmemorar el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y la República de Corea, además de los 15 años del grado en Estudios de Asia Oriental en la UMA.
Taller de caligrafía Hangeul, que es el alfabeto coreano, taller de papiroflexia de la buena suerte, K-pop dance covers, proyecciones de cine coreano y otras actividades se pudieron disfrutar hasta el día de ayer jueves en la Universidad de Málaga y otros centros colaboradores. Un año más, esta cita cultural reúne actividades académicas, artísticas y divulgativas con el objetivo de acercar la historia, la cultura y la sociedad contemporánea de Corea, tanto a la comunidad universitaria como a la ciudad de Málaga.
Y del boletín de noticias pasamos a los deportes de la UMA, como siempre, de la mano de Fátima Molina. Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Espe, Gloria, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al espacio de actualidad deportiva de la Universidad de Málaga. Y hoy venimos con un programa muy completo, cargado de deportes, solidaridad y también de raquetas. Porque como ya adelantó Espe la última vez, que nos hizo un pequeño spoiler, por fin vamos a hablar de squash, uno de los deportes más intensos y espectaculares que tenemos en nuestras instalaciones deportivas. Pero antes vamos a viajar al ambiente que se vivió hace unos días en nuestro campus y del que llevamos hablando varios programas. Un evento que además de deporte dejó mucha emoción, muchas risas y también un objetivo social muy importante. La carrera solidaria We Run UMA 2025, celebrada el pasado domingo 23 de noviembre en el campus de Teatinos. La jornada comenzó temprano y a primera hora era el turno de los más pequeños, quienes recorrieron distancias adaptadas a cada edad, demostrando entusiasmo, energía y ese espíritu deportivo que tanto nos gusta ver. Y ya a partir de los 16 años se daba la salida a la prueba reina, los 6 kilómetros que recorrían diferentes zonas del campus de Teatinos, un recorrido que ya se ha convertido en tradición para muchos. Pero lo verdaderamente importante es que este año la carrera tenía un fin solidario muy especial, recaudar fondos para la Fundación Autónoma Sur. Durante el acto final, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López Navarrete, entregó al secretario de la Fundación un cheque por valor de 1.000 euros, aportación que ayudará a seguir desarrollando programas y apoyos destinados a personas con autismo y a sus familias. En la entrega de premios también estuvieron presentes el director general de Deportes, Cristóbal Moreno, el delegado del rector en materia del personal, Jesús Bonil, y el director general del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, mostrando el respaldo institucional a este tipo de eventos. Además, un detalle muy importante, el evento contó con la colaboración de más de 30 voluntarios y voluntarias del nuevo programa de voluntariado deportivo de la UMA, una iniciativa que está teniendo una participación masiva y que está marcando un antes y un después en la organización de eventos deportivos universitarios. Sin su ayuda, esta carrera simplemente no habría brillado como lo hizo. Este año la participación fue altísima, con corredores de todas las categorías, estudiantes, personal de la UMA y también corredores externos que quisieron sumarse a la causa. En cuanto a resultados, vamos con los nombres más destacados del día. El tiempo más rápido de toda la prueba lo marcó Mohamed El Amin, de categoría sub-20, que completó los 6 kilómetros en 21 minutos y 15 segundos, un ritmo realmente impresionante. En la categoría senior, los mejores tiempos fueron para Leila Fernández Mateo y Carlos Garzón Salguero, este último con 21 minutos y 27 segundos, muy cerca del mejor tiempo absoluto. En las categorías base, jóvenes como Sara Rivera, David Sánchez y Pablo Fernández destacaron en sub-16 y sub-18, mostrando un nivel altísimo a pesar de su edad. Y en las categorías máster, los tiempos más destacados llegaron de la mano de Nerea Ponce, Daniel Pérez, Marian Mateo y Alejandro Cortés, que lideraron sus respectivas carreras con muy buenas marcas. También hay que mencionar que el espíritu universitario estuvo más presente que nunca. Los centros con mayor participación fueron Educación, Ciencias y Medicina, que recibieron un reconocimiento especial. El squash es un deporte que muchos conocen de oídas, pero que muy pocos han probado. Para quienes no lo sepan, se juega en una pista cerrada y consiste en golpear una pelota contra la pared frontal de manera que el rival no pueda devolverla. Puede parecer sencillo, pero es uno de los deportes más rápidos y exigentes del mundo. Requiere reflejo, resistencia, precisión y mucha estrategia. En la Universidad de Málaga contamos con pistas de squash disponibles para reserva y son uno de los espacios más utilizados para quienes buscan un entretenimiento intenso en poco tiempo. Además, es ideal para quienes quieren mejorar su agilidad, su capacidad cardiovascular o simplemente desahogarse después de un día de estudio. Así que ya sabéis, si queréis probar algo nuevo, diferente y muy adictivo, el squash puede ser vuestra próxima parada deportiva. Y hasta aquí la sección de hoy. Ha sido un placer acompañaros en este repaso por la actualidad deportiva y solidaria de la Universidad de Málaga, con una WIRRAN UMA 2025 que ha dejado el listón muy alto y con un deporte, el squash, que os animo a descubrir. Nos escuchamos muy pronto con más noticias, más energía y más espíritu deportivo. Y recordar que en la UMA el deporte lo hacemos entre todos. Y ahora sí, Gloria Espe, después de ver estos resultados y hablar del squash, ¿vosotras os animaríais a un partido en las pistas de la UMA?
Bueno, yo te quería dar las gracias porque seguro que más de uno de nuestros oyentes tampoco sabía lo que era el squash, igual que yo, que yo la verdad que no tenía ni idea. De hecho, estaba buscando ahora a ver para hacerme como una imagen, ¿no? De que no sabía que era pegarle pelotazo a la pared.
Sí,
o sea, que
un frontón con sí, pala, ¿no? Sí. Bueno, perdón a la gente que juega al squash, ¿no? Me van a matar.
Es complicado, ¿eh?
No, es complicado, sí, pero qué fuerte, ¿no? Que la carrera WIRRAN UMA haya tenido como tanto éxito, porque al final, bueno, es importante que sigamos velando por la actividad universitaria de la Universidad de Málaga, así que muchísimas gracias por actualizarnos un poco esta vida deportiva de la UMA y nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
Pues se acerca el final de las clases de este primer cuatrimestre, pero seguro que la Universidad de Málaga sigue ofreciendo actividades para sus alumnos. Clara Jiménez, ¿qué actividades se pueden hacer esta semana en el campus?
Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Apoyo al Estudiante, el espacio donde te contamos todo lo que ocurre en la Universidad de Málaga. Y de paso compartimos algunos tips y planes para que tu vida universitaria sea un poco más llevadera. Estamos a 28 de noviembre, fecha rara, en la que ya huele a Navidad, pero todavía estamos hasta arriba de trabajos, prácticas y parciales. es ese punto del cuatrimestre en el que el cansancio ya se nota, pero todavía queda camino por delante. Por eso, hoy quiero que esta sección sea una mezcla entre apoyo realista, organización y un poquito de motivación ligera. Primero, si estás cansado, es normal. Llevamos muchos meses de clases, entregas, madrugones y una vida universitaria que no para. No te pasa nada raro, simplemente llegamos todos a noviembre con un poco modo batería baja. Por ello te traigo un par de actividades para desconectar un poco de tanto trabajo. Y ya que estamos en plena recta final del cuatrimestre, los días 1 y 2 de diciembre se celebra el taller FinLab Antropología y Cine, impartido por Marian del Moral, de la Universidad de Granada, en el aula 1 del Aulario, desde las 4 a las 6 de la tarde. En este taller se expondrá cómo los cineastas trabajan casi con etnógrafas mezclando creatividad y análisis social, y cómo el cine puede convertirse en una herramienta crítica y descolonial. Es un espacio ideal para quienes quieran descubrir el cine desde otra mirada y entender cómo el arte y la antropología se enriquecen mutuamente. Además, el lunes 1 de diciembre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación acoge la charla Coloquio, la evaluación de la investigación y las carreras académicas, cambio de paradigma, con Pilar Penenque, de directora de ANECA, desde las 12 a las 1 y media en el Aula Magna. En esta sesión se analizarán los retos actuales de la evaluación científica y las transformaciones de las trayectorias académicas en Europa. Se debatirá sobre nuevos modelos de reconocimiento y la reforma impulsada por DORA, ofreciendo una mirada crítica y cercana a los cambios que están refiriéndose de la carrera académica. Claro, ya que estamos en estos días de diciembre y con ello el espíritu navideño empieza a inundar Málaga, hoy mismo a las 18:30 se enciende el clásico alumbrado de la ciudad con un espectáculo musical. Imagine, el cambio de Hacia los Sueños es quien inaugura este año nuestro queridísimo alumbrado. Después de ello se escucharán piezas como Imagine será tu voz, Sinfonía de los Juguetes y Los Peces en el Río, interpretada por David Bisbal. El espectáculo de luces y sonidos se mantendrá hasta el 4 de enero y habrá pases de las 18:30, las 20:30 y las 22:00. Además, este año el Ayuntamiento de Málaga asegura ampliar el repertorio con más canciones, así que vale la pena acercarse y disfrutarlo. Y te recuerdo o te informo si no lo sabías, la Universidad de Málaga ha informado sobre la convocatoria de un paro académico promovido por el Consejo de Estudiantes de la UMA, que tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre de 2025 en todos los centros y titulaciones del campus. Durante estos días, los estudiantes que decidan sumarse al paro no tendrán penalización por faltar a clase ni por la participación en actividades docentes. Al mismo tiempo, quienes quieran continuar con la movilidad de sus clases y actividades académicas también pueden hacerlo, respetando las decisiones de los demás. Es decir, se busca que todos los miembros de la comunidad universitaria puedan ejercer su derecho de manera libre, y ya sea participando en el paro o asistiendo a las clases. Y aunque estemos llenos de estudio y trabajo, diciembre también puede ser un mes para equilibrar un poco. Aprovecha para descansar, pasear por el centro, ver las luces, tomar un chocolate con churros o simplemente disfrutar del ambiente navideño sin culpa. Estos pequeños momentos ayudan a recargar la energía y a mantener la motivación para acabar el cuatrimestre con mucha más fuerza. Así que ánimo, que aunque noviembre haya sido pasado para todo el mundo, ya estamos cerca del final y diciembre trae luces, planes y eventos que pueden darte un respiro. Disfruta del estudio, los talleres y las charlas, pero sobre todo también del espíritu navideño de Málaga. Bueno, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo va vuestra última recta?
La recta final ya, ¿no? Ya estamos casi acabando el cuatrimestre. Yo ya tengo ganas de acabarlo, la verdad, porque siempre apetece unas vacaciones de Navidad. Pero bueno, quería sumarme también a lo de decir que es normal que estemos todos cansados, que han sido muchos trabajos que entregar, por lo menos en nuestra carrera. Son muchas cosas las que llevamos para adelante y que es normal que de repente pues empecemos a flaquear un poco, que todo el mundo tiene ganas de vacaciones.
Yo iba a decir que has dicho David Bisbal y estoy segura de que ahí Gloria ha dejado de escuchar. O sea, el momento en el que has dicho David Bisbal, le he dicho, burrito sabanero. Seguro, la verdad.
No, ha dicho peces en el río, ¿eh?
Bueno, pero es que tu favorita no es esa.
Ya.
Que te conozco, me tiene un saco. Pero sí, la verdad, yo me sumo a lo que ha dicho Gloria. Ya, a veces hay que parar, ¿no? Toca sí. Parar de vez en cuando. También nosotros nos quejamos mucho, pero por ejemplo, nuestra facultad también tiene como los horarios más flexibles. Siempre empezamos los últimos, acabamos los primeros. Bueno, no, tampoco nos podemos quejar de eso. Pero bueno, Clara, muchísimas gracias por tu sección. Espero vernos hoy a todo Radio Campus Huma en el encendido
de luces. Nos comemos unos churros después.
Hombre, tenemos que estar ahí soportando y viendo esas luces. Y a David Bisbal, por favor, Gloria, que te quiero ver bailando.
Ojalá apareciese él de repente. O sea, todo el mundo callado y de repente Bisbal, ¿no?
Que un año encienda él las luces. ¿Eso sería? No,
que le dé al botón él.
Ay, por favor.
Bueno, pues entonces desde aquí llamamiento a David Bisbal para que el año que viene, o hoy, si puede ser, aparezca y le dé una sorpresa a nuestra compañera Gloria. Así que nada, Clara, muchísimas gracias por tu sesión una semana más. Y a ver qué nos tienes preparado para la semana que viene. Nos escuchamos. En Radio Campus Huma nos gusta hacer entrevistas y hablar con estudiantes de otros grados universitarios. Por eso esta semana volvemos a tener a Gabriela Jansen en los micrófonos. Gabriela, ¿cuál es la carrera invitada de esta semana?
Buenas tardes, Esperanza y Gloria. Hoy os traigo una sección bastante interesante. Hoy en día, para aplicar un trabajo se pide cada vez más formación, por lo que muchos estudiantes están optando por sacarse dos carreras casi en el tiempo de una. Tenemos con nosotros a Diego, estudiante de la primera promoción del doble grado de Ciencias Políticas y Periodismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar en el programa.
Bueno, pues queremos que nos cuentes, entre el peso de estudiar dos carreras a la vez y la incertidumbre de ser un doble grado totalmente nuevo, ¿por qué lo elegiste?
Mira, elegí este doble grado porque sentía la necesidad de complementar la ciencia política con otra carrera, en este caso periodismo, que para mí es una carrera esencial en la búsqueda de conocimiento, de la verdad. Y para mí estas dos carreras suponían acercarme a la respuesta a muchísimos conocimientos, a muchísimas preguntas que yo tenía acerca de la vida cotidiana, de la situación política y de la sociedad actual de España. Por eso quise animarme a estudiar este doble grado, que por un lado tenía un poquito de miedo porque era nuevo, pero bueno, me tiré a la piscina.
Bueno, pues además de todo lo que conlleva estudiar esto, tus carreras tienen la particularidad de alternar entre Granada y Málaga cada año y el quinto es incluso un cuatrimestre en cada. ¿Cómo ha sido llevar esto y qué dificultades te ha supuesto?
Pues la verdad es que yo cuando lo vi, o sea, sobre el papel, me parecía muchísimo más fácil. Luego de la práctica he descubierto que no. Pero me sabe mal el estar un año en una ciudad y tener que irme porque ya he hecho mi grupo de amistades, tengo mis costumbres, mi día a día, mi rutina, y de repente te costa de ahí. Entonces, para mí supone un mareo y un desasosiego incluso que me cuesta adaptarme cuando llego el próximo curso a la ciudad. Entonces, yo creo que debería plantear otro modo de movilidad, porque un año ahí y un año aquí es un poquito complicado, la verdad.
Me imagino. Y en esencia, aparte de esto, ¿en qué consiste estudiar un doble grado?
Estudiar el doble grado consiste en tener formación en política y saber comunicarla. En el sentido de cuando yo estudio política, necesito transmitir la ciencia política de una manera que la sociedad lo entienda. Ahí entra el juego del periodismo, que es una parte vital de este doble grado, que supone que la gente entienda las nociones básicas de política que tanta falta hace, para que no nos dejemos embaucar por bulos y por noticias falsas, como la mayoría de veces España con el populismo y la demagogia. Yo creo que la información y la curiosidad por el saber es la herramienta que te falta para combatir la mentira y la fake news.
Bien, pues por otra parte, tengo entendido que ahora mismo te mueves bastante por el mundo del periodismo deportivo, concretamente el baloncesto. ¿En qué estás trabajando?
Con el baloncesto tengo una anécdota muy, muy, muy divertida. Yo cuando llegué a Málaga, en segundo año, o sea, yo empecé ganando en primer año. Cuando llegué a Málaga, yo no sabía lo que era prácticamente baloncesto. No había ido nunca a un partido, ni me gustaba. Y gracias a un amigo, al que quiero mucho, Antonio, que es mi compañero de piso, me descubrí esta afición. Descubrí un nuevo mundo, descubrí un sentimiento que nunca pensé que iba a tener. Y gracias a él, que tiene un medio deportivo que se llama Factor Cancha, o animo a que lo busquéis, pude colaborar con él haciendo fotos en Granada un año en el COVID en Granada. Y para mí supuso una experiencia que jamás me olvidaré, porque estar en contacto con los deportistas, hacer fotos en un partido con un ambiente increíble, es una sensación inolvidable que se lo debo prácticamente a él. Lo agradezco muchísimo, es descubrir un nuevo mundo como este baloncesto y el periodismo deportivo.
Por último, ¿qué te gustaría hacer en un futuro profesionalmente?
Muy buena pregunta, porque yo mismo, la verdad es que tengo ideas. A mí me encantaría moverme por el mundo de la diplomacia, que me permite, desde la ciencia política, opositar a la carrera diplomática, pero tampoco quiero dejar de lado mi lado periodístico, que también me encanta el micrófono, me encanta la cámara, y entonces tengo ahí esa duda de para dónde tirar, pero supongo que poco a poco me iré esclareciendo, porque como te digo, ahora mismo no tengo ni idea.
Bueno, pues muchas gracias por todo, Diego, y esperemos que hagas lo que hagas, te irá bien.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Diego, yo quería sumarme un poco a lo que has dicho, ¿no? El periodismo, y cito textualmente, el periodismo es una carrera esencial porque abre la puerta a mucho conocimiento, y efectivamente así es. Hay que, nosotros que nos dedicamos a esto, o nos queremos dedicar a esto, tenemos que velar porque el periodismo siga de alguna manera en pie, porque de verdad, también otra cosa que has dicho me parece importante, hace falta tener nociones de política, ¿no? Hace falta que alguien te cuente las cosas con respeto, con exactitud, ¿no? Con lo que estudiamos en la carrera, que al final es pues la veracidad, ¿no? El intentar transmitir algo de la mejor manera posible, de la manera más inocua posible, ¿no? Y me ha parecido muy interesante esta entrevista porque creo que has hablado de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, que has descubierto el periodismo deportivo, que también es un mundo que a lo mejor no tenías, una puerta que a lo mejor no habías abierto, ni siquiera una ventana a la que ni siquiera te habías asomado. No. Y me parece muy bonito que a raíz de pequeñas oportunidades, me sumo al agradecimiento a tu amigo Antonio, me ha dicho que se llama Antonio. Sí. Porque me parece muy bonito, ¿no? Que al final, a partir de un pequeño medio de comunicación, ¿no? Porque supongo que estará empezando y tal, pues...
Lleva unos años. Pero muy bien, ¿no?
Pues me sumo a eso porque creo que es muy importante también esas pequeñas oportunidades y esas primeras veces, ¿no?
Yo también sumarme y decir que los del doble grado soy unos valientes. Ya porque ves. Yo me acuerdo cuando eché la carrera, que justo también estaba para echar el doble grado, la primera promoción, y cuando vi que era un año en Granada, otro año en Málaga y así,
yo me eché para atrás.
Yo dije, es que no podría, y de verdad que desde aquí me parecéis unos valientes completamente, porque es lo que tú dices, ¿no? Es tu rutina, un año con tu familia, con tus amigos, y de repente tener que cambiar todo eso, un año sí, un año no, y lo del último año, un cuatrimestre en cada lado, es que me quedo, vamos. Pero de verdad que desde aquí mi respeto, vaya, y espero que al menos ya que os queda poquito, también entiendo, os queda un par de añitos, ¿no?
Sí, a mí me queda este año y el quinto.
Bueno, pues espero que se haga un poquito más corto y un poco más liviano, ¿no? Este cambio de rutina.
Esto, pero tengo miedo por el quinto año, porque no sé cómo, no sé todavía dónde voy a vivir a partir de este mes.
Bueno, seguro que va bien.
Desde aquí te mandamos mucho ánimo y pues nada, María, bueno, Gabriela, perdona, muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Justo he dicho, María, que te ha dejado hoy, que te ha abandonado hoy, María.
Sí, hoy me ha dejado.
A ver si la semana que viene pues la tenemos de vuelta y pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y muchísimas gracias, Diego.
Muchas gracias.
Somos Gloria Pérez
y Esperanza Mendoza.
Y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, en la pestaña Cope más Málaga.
Pues todos los días se aprende algo nuevo y en Radio Campus Uma conocemos cada viernes 5 curiosidades de la cultura general con las que fardar, ¿no? En conversaciones. Andrea Martínez, muy buenas tardes.
Muy buena Gloria, muy buena Esperanza. Hoy volvemos a nuestra sección de 5 cosas que no sabía, ese espacio donde lo inesperado, lo raro y lo sorprendente se encuentran. Vamos a aprovechar este ratito para descubrir historias que harán reír, levantar una ceja o dudar si realmente somos Sims controlados por los marcianos. En el siempre sorprendente mundo del arte moderno, alguien ha decidido que el nuevo pincel definitivo es una mosca vomitando. Sí, ya hay cuadros creados de estos pequeños insectos, hagan lo suyo. Se posan, comen, devuelven con cariño y voilà. Obra contemporánea lista para poner en un museo donde nadie entiende nada, pero todo asiente muy fuerte. El creador de esta técnica tan peculiar es John Knuth, un artista de Los Ángeles, California, que descubrió el potencial que tienen las moscas para producir obras de arte. Es por ello que compró miles de larvas, las crió, comenzó a alimentarlas con azúcar mezclada con pigmentos, utilizando su aparato digestivo natural. Lo mejor de todo es que estas piezas se venden como experimentos visuales orgánicos, que es una forma fina de decir que una mosca ha hecho papilla encima de un lienzo y que alguien lo ha colgado en la pared. Así que ya sabes, mientras tú te desperdicias tu gastroenteritis yendo al médico, hay mosca ahí, fuera firmando su primer cuadro con la misma técnica. España acaba de batir un récord que ni Rosalía en Spotify, 61,62 millones de líneas móviles activas. Sí, lo ha oído bien, más líneas que habitantes. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tenemos 125,6 líneas por cada 100 habitantes. Lo sé, lo que significa estadísticamente que tú tienes un móvil, tu abuela también, y probablemente tu tostadora está a punto de pedir una tarifa de datos. Lo mejor es que no solo tenemos muchos móviles, sino que nos encanta cambiarlos de compañía. Cada mes se portan más de 530.000 números, 500.000 de españoles haciendo ese ritual tan nuestro de me voy porque la competencia me da 5 gigas más y una taza, para volver 3 meses después porque nos regalan otra cosa. Y claro, con este panorama, España se ha convertido en el único país donde preguntar cuál es tu número es una lotería. La gente ya hace portabilidades con la misma frecuencia con la que cambia de serie de Netflix. Si piensas que tenías demasiado dispositivo, no te preocupes. Somos oficialmente el país donde más móviles ya han superado a los humanos y van ganando por goleada. ¿Os imagináis haber tenido Disneyland aquí en Málaga? Pues resulta que no es una idea tan descabellada, y es que Disney casi le dice que sea España para su primer parque europeo. En los 80 se barajaron ciudades como Valencia, Castellón, Tarragona, Alicante, Barcelona y hasta nuestra Málaga, para lo que luego sería Euro Disney. Muchos directivos de Disney preferían España, el clima mediterráneo, dicen, le recordaba a Los Ángeles o Florida. Pero en un giro digno de guión de película, nunca mejor dicho, Disney eligió al final Francia, concretamente Marne-la-Vallée, muy cerca de París. ¿Por qué ganó París? Pues por varias razones. Está en el corazón de Europa y tiene mucha densidad de población. El gobierno francés acordó con Disney construir un tren de alta velocidad directamente hasta la puerta del parque, y además del parque, Disney planteaba construir una ciudad de ocio, lo que hacía aún más ambicioso y atractivo. Michael Eisner, entonces presidente de Disney, lo justificó así: España es un país fantástico, pero no tenía esa historia de turismo tipo Disney, y París estaba mejor conectado con toda Europa. Así que sí, podríamos estar hablando de Disneyland en España, con Mickey surfeando en la Costa del Sol y merendando churros con chocolate. Pero al final el ratón se decidió por una baguette y la Torre Eiffel. Imagina hacerte un tatuaje por tu cantante favorito y tenerlo que borrar más tarde para que no se te confunda con una persona peligrosa. Pues esto le ha pasado a los fans del reggaetonero Anuel AA y su famosa frase «Real hasta la muerte». En la última oleada migratoria en Estados Unidos, algunas autoridades han catalogado ciertos diseños de tatuajes como símbolos de pandilla, especialmente vinculados con el Tren de Aragua, una organización venezolana que el gobierno de Trump considera un gran peligro. La frase «Real hasta la muerte» es víctima de todo eso. Lo que nació como un tributo musical ahora puede ser interpretado por algunas agencias como marca de pandilla. Pero no acaba ahí. También se han señalado otros tatuajes tan inocentes como comunes, como corona, relojes, incluso con la fecha de nacimiento de un hijo, estrellas, rosas, siluetas de Michael Jordan o trenes. El problema es que muchos expertos dicen que no hay pruebas sólidas de que el tren de Aragua realmente use esos tatuajes como símbolo de membresía. Podría tratarse de diseños totalmente normales, pero se han convertido en chivo expiatorio. O sea, que lo que para muchos es arte, identidad o fanatismo musical, para otros puede ser una evidencia peligrosa. Hay quien va al estudio de tatuajes no para hacerse algo nuevo, sino para taparlo por si acaso. ¿Te imaginas que nos dieran la beca en bombones de chocolate o comprarnos el último outfit con chocolate caliente? Parece que me he vuelto loca, pero esto para civilizaciones como los mayas y los aztecas era su normalidad. Usaban granos de café, de cacao como si fueran moneda. No solo eso, también tenían unidades concretas para medir el cacao. Por ejemplo, 400 granos formaban lo que ellos llamaban un totil. 8.000 granos equivalía a un jiquipili. Con estas divisas vegetales se podían comprar desde conejos hasta esclavos. Un conejo costaba entre 10 y 20 granos y un esclavo entre 3.000 y 4.000 granos. Además, cultivar cacao era peor que cuidar un tamagotchi. Requería un clima muy concreto, así que su producción estaba controlada por la élite. Por eso, el cacao no solo era valioso, sino también símbolo de poder. En fin, que en Mesoamérica no existía la frase «me he dado un capricho», porque si te bebías una taza de chocolate caliente, era básicamente como hacerte un bizun a ti mismo, pero en versión líquida. Y así llegamos al final de nuestra dosis de curiosidades. Moscas da Vinci, más móviles que personas, chocolate como sustento del Banco Central. Si cuando he dicho que estamos controlados por los marcianos, no me equivocaba. ¿Y vosotras, chicas, qué os parece todo esto?
Yo solo voy a decir una cosa, y es que no tatuéis esas cosas. ¿Cómo te vas a tatuar Regalo hasta la muerte, chica? No.
Soy
chico, porque suele ser más chico que chica. No tatuéis Regalo hasta la muerte. Bueno, haced lo que queráis. Yo no lo haría. Así que nada, Andrea, muchísimas gracias esta semana otra vez. Y nos escuchamos la que viene, ¿no?
Nos escuchamos.
Guapa para Dios, me pongo guapa para Dios, nunca para ti ni para nadie, solo guapa para Dios.
Ahora vamos a darle un toque musical al programa con la sección de Valeria Rodríguez, que esta semana ha preparado algo un poquito más especial, ¿no, Valeria? Cuéntanos.
Hola, pues sí, Esperanza, esta semana he decidido dedicarle la sección al disco que desde su lanzamiento hace un par de semanas tiene a la industria a su merced. Hoy repasamos lo que sí o sí debes saber del cuarto álbum de Rosalía. Analizamos el núcleo del alma deluxe. Hay mujeres que no rezan, fulguran. Mujeres que no esperan la revelación divina, sino que la fabrican. Ese linaje, el de las místicas que ardieron por dentro, es la mesa central de Rosalía en Lux. No se acerca al misticismo como quien busca cobijo en una religión, sino como alguien que busca homenajear la feminidad, honrar a las mujeres que, obligadas a permanecer calladas a lo largo de la historia, encontraron en la fe un escape de la soledad y en el arte un modo de sanar y seguir sintiendo. Al igual que una catedral se divide en naves, el disco se divide en cuatro movimientos.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entre la tierra y el cielo.
El primero narra la pureza y su pérdida y abre con sexo, violencia y llantas. Una apertura orquestal con piano y cuerdas graves donde introduce y describe el dilema central del proyecto. Cómo vivir entre el mundo espiritual y el dolor del terrenal sin elegir ninguno. En Reliquia, la pureza se mezcla con el anhelo contenido. Rosalía repasa todos los rincones del mundo donde ha perdido un trocito de ella, el yo desgastado de la vivencia física que se guarda y venera como recuerdo de una vida de santa, con un final frenético que representa la deconstrucción de todas esas partes, siendo finalmente una. En Divina Is, la artista manifiesta el deseo de levantarse, de fusionarse con el mundo etéreo y divino en un autorrito de ascensión. Florece la idea de que la mujer no necesita que nadie la santifique, pues es portadora de lo sagrado, de la luz, de forma innata. El significado de divinizar se entrelaza entonces con el empoderamiento místico femenino y el de lo divino con rebeldía y poder.
Traje algo para que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigre.
Porcelana intercala latín y japonés para retratar la belleza de la fragilidad. Lo quebradizo no se contempla como una debilidad, sino como una cualidad íntima y espiritualmente bella. Como sugiere la metáfora con el propio título, al igual que cuando un jarrón de porcelana se rompe, nos permite ver qué hay dentro, cuando una persona se abre y se muestra vulnerable, es cuando revela su verdad, su luz y su pureza.
Cristo, piange diamante, piange, piange diamante.
La primera nave cierra con Mio Cristo piange diamante, un diálogo con Cristo en italiano donde Dios no es un todopoderoso lejano, sino una presencia cercana, un confidente humanizado. La obediencia divina se transforma en una conversación entre iguales en búsqueda de la redención emocional. El segundo movimiento narra la gracia y la amistad con Dios. Comienza con Bergen, donde el club más impenetrable de Berlín se transforma en el templo donde el deseo y la fe se enfrentan. El cuerpo, el mundo carnal, se celebra como una espiritualidad nueva y como una plegaria de la que no hay que escapar. El rencor mundano y el dolor emocional se materializan en La Perla, un vals donde se exponen todos los fallos y defectos del hombre con el que el artista ha tenido una relación. Reinterpretando la petenera Quisiera yo renegar de La niña de los peines, Mundo Nuevo reconecta con el mal querer y proyecta una visión esperanzada de lo que podría existir en una nueva realidad, en el poder alcanzar la verdad y empezar de nuevo. Aunque fue escrita en la era del mal querer, De madrugada renace el Lux para evocar el deseo de la sanación y cerrar el segundo movimiento. La lucha contra la culpa y los recuerdos, materializados en cadenas, pero sin perseguir la venganza, solo anhelando la transformación y el desahogo que siente que por fin merece. El tercer movimiento pone en el foco la búsqueda de la identidad sin la influencia de la mirada ajena y la aparición de la conciencia. El capítulo inicia con Dios es un stalker, donde Rosalía toma el papel de una divinidad enamorada, una fuerza omnipotente a la que todos buscan y quieren, pero que concentra toda su atención y poder en perseguir a quien ama de manera obsesiva.
¿Cuántas peleas recuerda? Las líneas de mis manos.
Lo espiritual, lo divino y lo carnal se fusionan en la yugular para hablar de un amor tan intenso que trasciende de lo espiritual a lo físico y que se siente más cercano que la propia vena que te da la vida. Amar expande y reduce el mundo. Todo cabe dentro de todo y el universo entero se reduce a un corazón que late por alguien, un sentimiento que sobrepasa cualquier puerta.
Sauvignon Blanc, a tu lado, mi futuro será dorado, ya no tengo miedo del pasado.
El tercer movimiento cierra con Sauvignon Blanc, una oda a soltar lastre, a deshacerse de lo material, la búsqueda de la paz en lo simple, la belleza de lo cotidiano y en la renuncia de los lujos vacíos. El cuarto y último movimiento mira a la reconciliación, a las despedidas y al perdón. Al igual que Dios, Rosalía otorga el perdón, no ruega por él. La traición, el dolor, el abandono y la rabia miran de frente y ella decide perdonar. Un perdón que no elimina el daño ni absuelve al responsable, pero que permite sanar para poder brillar.
Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea, se recuerdo.
La parte más vulnerable del bloque del perdón resuena en memoria. Ya no hay lucha, deseo ni quiebra. Lo único que anhela es conservar su identidad emocional, mantener viva la imagen de sí misma y la llama de todas sus emociones pasadas. La historia finaliza con Magnolias, una narración extracorporal de su propio funeral, no como un suceso trágico, sino como el regreso al origen, el encuentro final entre lo humano y lo divino. Pidiendo magnolias, en símbolo de la luminosidad y color, Rosalía cierra el ciclo transformándose en polvo, en la luz que siempre vivió dentro de ella.
Bueno, pues la verdad que Valeria, wow, pedazo de análisis, la verdad me he quedado flipando, de encima lo cuentas todo como no con la voz que tienes, ¿no? Que yo me he quedado embobada. Te quiero pedir que me hagas un top 3 de canciones del álbum de Rosalía, no sé si...
Del álbum, yo creo que mi top 1, La Yugular, porque desde que la escuché me gustó mucho y El Puente me parece espectacular. Dios es una stalker, me parece muy disfrutona, y Bergen, es que Bergen tiene algo que es como...
Que engancha.
Sí,
sí. Yo quería decir que, bueno, no me gustaría ser esa persona a la que Rosalía, todos sabemos que a quién se la dedica, pero no me gustaría ser esa persona a la que le dedica la perla, ¿no? Por no. Lo que sea, porque lo de es un idiota, nadie se fía. Todas estas cosas, ¿no? Que son pullitas, que parece indirecta, pero son directas, ¿no?
Bueno, pero estamos todos contentos porque así tenemos este pedazo de temazo, ¿no? O sea...
Que también podemos dedicar, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque ya dedica, Rosalía nos lo da en bandeja para que lo dediquemos siempre que queramos. Pero bueno,
Valeria, muchísimas gracias esta semana por este pedazo de análisis del nuevo álbum de Rosalía, Lux, que se llama. Y nos escuchamos la semana que viene a ver qué traes.
Nos escuchamos, chica.
Qué importante, ¿no?, también es reivindicar la investigación y la ciencia. En Radio Campus UMA no nos dedicamos a la rama científica, evidentemente, pero nos encanta divulgarla desde este altavoz que es la radio. Por eso esta semana, Lucy y Lourdes nos vuelven a traer una sección cargada de curiosidades. Muy buenas tardes, chicas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues sí, muy buenas, chicas. Yo soy Lourdes Prieto y junto con mi compañera
Lucy Hernández
os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Curiosamente Cierto, donde abrimos la puerta a la ciencia, pero de forma humana, cercana y con ese punto de curiosidad que nos mantiene despiertas incluso antes del segundo café.
Así es. Hoy nos venimos a... no venimos a bombardearos, claro que no, sino a acompañaros durante unos minutos con esas pequeñas cosas del mundo científico que cuando las escuchas te hacen levantar la ceja a veces y decir, ¿en serio?
Y también a compartir un poquito de lo que ocurre detrás del micro, porque la ciencia no está solo en los libros, está en cómo observamos, cómo conectamos y cómo nos preguntamos.
Y nosotras hacemos eso bastante, a veces demasiado, diría yo. Pero bueno, para eso existe este programa.
Hoy empezamos con algo que siempre me ha parecido fascinante y tiene algo de poético. El universo se expande, no se queda quieto. Cada segundo es un poco más grande.
Sí, y es bonito recordarlo porque a veces pensamos que todo está estancado, que nada cambia, pero el universo sí lo hace, silenciosamente, sin pedir permiso.
Como esas decisiones que tomamos sin darnos cuenta, pero que nos mueven. Supongo que todos nos expandimos un poco cada día.
Bueno, algunos un poco más que otros, ¿no? Especialmente después de esos ciertos postres.
Bueno, una broma pequeña para suavizar la profundidad.
Hay otra cosa que me gusta mucho contar, y es que la risa es científica. Cuando tú te ríes, Lourdes, aunque sea por una tontería, mi cerebro se expande, y eso es automático.
Eso es lo que tiene el contagio emocional. Los humanos estamos cableados para conectar, no solo por simpatía, sino por supervivencia. La risa es una forma de decir, estamos bien.
Y tampoco hace falta que algo sea extremadamente gracioso. A veces basta con una mirada cómplice, una simple, no sé, una situación absurda o un susto que intentas disimular.
Mira, no hables de sustos, que mira que salto de este taller como se te cayó el móvil.
Fue un gesto técnicamente y perfectamente controlado.
Claro, claro.
Sigamos. Una de mis curiosidades favoritas y una de las más sorprendentes que tenemos hoy es la comunicación entre los árboles. No es una metáfora, no. Realmente intercambian información.
Lo hacen a través de redes subterráneas de hongos. Se avisan de peligros, comparten nutrientes e incluso cuidan a los árboles jóvenes o enfermos. Es como un sistema de apoyo natural.
Y siempre que escucho esto, pues pienso que nuestro propio sistema de apoyo, o sea, en el nuestro, es como nos avisamos cuando algo va mal, no sé, en cómo nos acompañamos, quizás.
Exacto, y a veces, igual que los árboles, el mensaje no es hablado. Se nota, se intuye, está ahí.
La ciencia también enseña a mirar de forma diferente.
Hay otra curiosidad que no es tan conocida, Pero me encanta porque nos recuerda que el cuerpo humano es un pequeño laboratorio que nunca deja de funcionar, y es que emitimos luz propia.
Es muy débil, sí, pero está ahí, como cierta gente que brilla sin hacer ruido.
La bioluminiscencia humana es un efecto natural de nuestro metabolismo, y aunque no lo veamos, existe. A veces pienso que eso también pasa con ciertas capacidades o emociones nuestras. No las vemos, pero brillan igual.
Bueno, y también pasa con las ideas, esas que surgen de repente cuando nadie mira. Y para terminar, una curiosidad que siempre nos recuerda lo pequeño que somos. Y cuántas cosas quedan por descubrir, claro. Solo conocemos una fracción ínfima del océano. La mayor parte sigue siendo un misterio.
Y sin embargo, seguimos investigando, avanzando y preguntando. Creo que eso forma parte de lo más bonito del conocimiento. Siempre hay algo más allá, algo que no sabemos.
Y también en la vida cotidiana. Siempre hay algo que descubrir de las personas, de los lugares, de nosotras mismas.
Y de vosotros, oyentes, que nos acompañáis en cada programa y dais vida a este pequeño espacio de curiosidad compartida.
Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy, más tranquilo, más reflexivo, pero igual curiosamente cierto. Gracias por acompañarnos, gracias Gloria, gracias Esperanza.
Gracias a vosotras, Luz y Lourdes, por esta actualización de las curiosidades científicas de la semana. Nos vamos a la siguiente semana, ¿no? Nos escuchamos.
Muchas gracias, nos escuchamos, chicas.
Y si hay algo que nos encanta en este programa es viajar, aunque solo sea en nuestra mente y durante el tiempo que Marina Sánchez nos habla de destinos Erasmus. Buenas tardes, compañera, ¿qué nos traes para hoy?
Buenas, chicas, pues esta semana os traigo un poco de todo, pero principalmente consejos para sobrevivir en el Erasmus. Por ejemplo, vamos a hablar de ese choque cultural que tenemos cuando cambiamos de país. Empezamos. Primero, lo que seguramente os chocará al llegar a vuestro país Erasmus será la diferencia de horario. Depende mucho de a dónde vayáis, pero en la mayoría serán comida a las 12, cenas a las 6 y supermercados que cierran a las 7. Por no hablar del cambio de horario, que si ya nos afecta y nos deprime en España que anochezca a las 6, imaginaros donde ya a las 4 de la tarde está de noche. No os alarméis, con paciencia os vais a acostumbrar, sobre todo si estáis en una ciudad que se llena ya en pleno noviembre de luces de Navidad. En Dublín, por ejemplo, ya a las 3 de la tarde te encuentras las luces de la plaza encendidas y por poco más a la mismísima María Carey cantándote. Otra cosa que os impactará es el transporte público. Sí, ese que con la excusa de soy Erasmus la mayoría no paga nunca. Por favor, validad el billete al subiros, que como os pille un revisor luego viene la multa. Solo por ser estudiantes tenéis descuento en el transporte. El ministerio ha activado descuentos de hasta el 90% para facilitar a jóvenes de entre 18 y 30 años viajar en transporte público tanto por España como por Europa. Así que ya no hay excusa. Vamos a hablar ahora de las comidas raras, porque bien sabemos que como en España no se come en ningún otro lado, pero es que yo he descubierto cada combinación. ¿Sabíais que en Islandia un plato típico es el tiburón? Sí, aunque suene raro, para ellos es como una carne más. Este plato se lleva comiendo desde la era vikinga. Por otro lado, en Rusia es típico el kolodets o gelatina de carne. Es una masa que se obtiene de un caldo de carne. Se conoce desde el siglo XVI y suele prepararse con carne de vaca o de cerdo. Según la tradición, se come durante las festividades de invierno, pero otros lo preparan en cualquier época del año. En Eslovaquia, en vez de usar mantequilla, utilizan manteca. Es tan común que en cualquier bar te ofrecerán aperitivos con ella. Muchas personas en el país hacen su propia manteca, guardando el aceite que sale del tocino o el cerdo en un frasco y dejándolo por unas varias noches en el congelador. Y si sois más de desayunos, en Grecia casi siempre podemos ver en la mesa una taza de café, yogur griego con miel y nueces, frutas, incluso aceitunas o queso feta. Los griegos suelen acompañar su desayuno con estos alimentos, ya que esto le añade un sabor salado. Bueno, chica, ¿os ha gustado alguna comida?
Bueno, voy a decir que mucha, la verdad, que me entra hambre a esta hora de la tarde, aunque acabe de comer. Pero bueno, Marina, muchísimas gracias por tu sesión una semana más y nos escuchamos la semana que
nos
viene.
Escuchamos.
A ver dónde vamos. My day as if it was the last. Live my day as if.
Pues con esta canción, Lush Life de Zara Larsson, nos despedimos, os dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación, a Campos en el control técnico y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
My day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying my day.